Muy bien, así que bueno, está hecha la convocatoria. Esta conferencia de prensa la convocan de manera conjunta
la Red Gráfica Cooperativa, la Federación Gráfica, el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense y la UPE, la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas. Es muy posible también, en el día de hoy vamos a tener reuniones que participen otros involucrados en diferentes vetos, para ver de qué manera actuamos en conjunto, digamos, porque la segmentación o la separación es la mejor forma de, para quien lleva a cabo esa política, tratar de que los demás no se junten. No es casual que todos los vetos hayan sido en diciembre, enero. A la fecha estamos llegando a fines de febrero, primeros días de marzo, y los vetos han parado, digamos, ¿no? Digo, tiene que ver con una política premeditada, digo, cuando estemos en diciembre, fines de diciembre y los primeros días de enero, o hasta el mediados de enero, que supuestamente no hay una capacidad de reacción y la gente está en otra cosa.
Aparte, casi la mayoría de los vetos afectan a toda la parte, digamos, más vulnerable socialmente, porque si bien es cierto que la vicejefa de gobierno salió a decir que casi la mayoría de los vetos han sido por temas técnicos, realmente apuntan a una franja social que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el trabajo.
Sí.
Sobre todo en un mundo globalizado donde, por ejemplo, en España hay 5 millones de desocupados, acá Macri se da el lujo de cuestionar a trabajadores que se sustentan de alguna manera por sí mismos.
Sí, creo que si la vicejefa plantea eso, estamos en un problema, por lo menos ellos lo tienen. Lo técnico está antes de lo político. Uh-huh. Entonces, digo, esto es el huevo de la gallina. Y por otro lado, sinceramente, esto lo digo, es un pensamiento en voz alta. Yo creo que Macri ni se detuvo a leer la ley, que no la leyó, que él responde a una formación ideológica. Pero creo que si le pregunta, es más, y voy a preguntar algo más, si alguna vez Macri, y no creo que haya visitado una sola empresa, no ha visitado ninguna empresa recuperada.
Es una decisión
política. Es una decisión política, digamos. Sí, nosotros lo invitamos, las puertas están abiertas, a que venga, tome mate con los laburantes, que vea cómo se trabaja y que charle. Uh-huh. Esto es una empresa, es un empresario, esto es una empresa también, digamos. No tenemos problema en eso. De hecho, él es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, es jefe y él es el responsable político de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Te quedas un ratito más?
Sí, cómo no.
Y continuamos la charla con Eduardo Montes. Y estaban ahí conversando, ¿algo más?
Sí, no, yo le preguntaba a Eduardo si existen proyectos como el nuestro, digamos, acá del tema de las empresas recuperadas, que acá en nuestro país, como sabemos la mayoría, surgen después del proceso del 2000, de la crisis del 2001, donde muchos empresarios huyeron, por decirlo de una forma elegante, dejando liberado a su suerte a muchos trabajadores que al ver peligrar sus fuentes de trabajo decidieron tomar el destino en sus manos y tratar de mantenerlas con mucho esfuerzo. Hay ejemplos muy digamos, valiosos en todo este proceso, ¿no, Eduardo?
Sí, primero, en la Argentina hay poco más de 300 empresas recuperadas. La gran mayoría se concentra en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, y luego se van repartiendo, pero el grueso está concentrado en Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Capital Federal. Y luego en la región hay, yo conozco, visité una que se llama FUNSA, que está en Uruguay, que produce neumáticos. Que ahí se dio una mano, una inversión del gobierno venezolano. A la planta la fue a inaugurar Chávez. Los venezolanos pusieron plata y tienen un acuerdo, como tantas otras empresas. Digo, por ejemplo, sé que también el gobierno venezolano ha firmado acuerdos, por ejemplo, con el Hotel Bauen. donde los funcionarios vienen y se hospedan en el Hotel Bauen, o mandan contingentes de estudiantes a practicar deportes o a cualquier actividad que requiera la presencia de ellos en Buenos Aires, y se hospedan en el hotel. Y después hay diferentes experiencias en Latinoamérica. En Venezuela, por ejemplo, hay una fuerte intervención del Estado, muy fuerte intervención del Estado, ante la mínima esbozo de una quiebra interviene el Estado. Y es una cogestión, en realidad, es el Estado y los trabajadores. Cooperativizados los trabajadores, y el Estado que pone, nombra a alguien en la gerencia.
La economía social recorre América Latina, ¿no? Va creciendo también su actividad productiva, también su espesor simbólico, ¿no? Y los lazos de comunidad, que aparte se dan en un contexto de unidad latinoamericana, ¿no? Importante, ¿no? Eso me parece que tiene que ver también con las políticas de Estado, más allá de las políticas internas de cada uno de los Estados. Tiene que ver con la comprensión de que si queremos ser algo en el mundo tenemos que actuar articulados, ¿no?
Sí, creemos que, digamos, como esto es un algo que se esbozó bastante en diferentes encuentros. Yo participé en diciembre en la Casa Patria Grande acá en Buenos Aires, que iba a ser la Casa de la UNASUR. Se hizo un encuentro de jóvenes de Latinoamérica. Había jóvenes de Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela. Y donde, bueno, me tocó hablar en un panel sobre economía social y trabajo autogestionado. Y había una participación interesante, muchas preguntas. Digamos, aquí vos, digo, empezar a ver la cuestión política en forma regional. Digo, cómo esta región se empieza a desarrollar, salvo raras excepciones, ¿no? Digo, algunos gobiernos, el caso de Chile, es uno, pero como marco regional, Latinoamérica sufre, enhorabuena, un proceso de mirarse a sí mismo y poder planificar políticas a nivel continental con una visión, obviamente, pensada en los pueblos.
Pero me parece que es tan fuerte el proceso que, más allá de las visiones ideológicas confrontadas, vos decías el caso
de Chile, lo de Colombia fue un arrastre, por ejemplo.
Sí, pero sin embargo actúan de manera conjunta.
De manera conjunta, por ejemplo.
Con la región y en otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
El tema Malvinas, por ejemplo.
Sí, ¿no? Sí.
El tema de garantizar la paz en la región, ¿no? Hay un viraje importante en Colombia con el ascenso de Santos.
Exactamente, a eso,
¿no?,
me refería el caso de Colombia y la posición más abierta y de más exposición la tuvo Colombia en uno de los encuentros, tratando de evitar todo tipo de conflicto. Y en cuanto a lo que decía Marcela, hay otra, digo, transportándolo, la visión de los vetos en la ciudad de Buenos Aires también se transporta a la Argentina. En la provincia de Buenos Aires se están vetando leyes de expropiación de empresas recuperadas.
También en la provincia de Buenos Aires.
El gobernador Scioli está vetando leyes y no está cumpliendo con algunas leyes de expropiación. Con lo cual, bueno, yo tengo entendido que ya hay compañeros reuniéndose, incluso hay compañeros nuestros de la UPEA, de diferentes cooperativas que están participando en esas reuniones, digamos. Creemos que el gobierno de la provincia forma parte del gobierno nacional y espero que actúe en consecuencia.
Eduardo Montes, reiteranos la convocatoria para el próximo martes.
Martes 28 de febrero, 12 horas en Avenida Patricios 1941, Ciudad de Buenos Aires. La conferencia de prensa es para delinear cómo vamos a seguir en cuanto al veto de la ley 4008 y cuál va a ser nuestro accionar. Y la convocatoria está realizada por la UPEA, Unión Productiva de Empresas Autogestionadas, el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense y la Red Gráfica Cooperativa.
Bueno, te agradecemos mucho la visita aquí por nuestra casa.
Gracias.
Por Radio Gráfica. Aquí estamos en la Cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus trabajadores en el año 2003. Te agradecemos mucho y, por supuesto, estaremos aquí en la conferencia de prensa y haciendo difusión de lo que van a anunciar ahí.